Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5:30 tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 31 de diciembre de 2025, ya es el último día de este año. Y bueno, pues a nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Álvaro López y Ricardo Díaz, les saluda Juan Manuel de ANDA. Estamos transmitiendo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M. de ANDA, en Facebook Juan Manuel de ANDA y en Instagram como Juan Manuel de ANDA G. Bueno, pues tenemos información importante que se generó en este 2025 que está a punto de concluir y que pues definitivamente marcó el rumbo no nada más de nuestro país, sino a nivel también internacional. Y bueno, uno de estos temas importantes en este 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues tuvo que hacer frente a las constantes amenazas en materia económica, en materia de aranceles, por parte de su homólogo norteamericano Donald Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues también encaró los estragos de la naturaleza, del crimen organizado, de los actos de corrupción, viajó a Canadá, también estuvo en Guatemala y pues dio su primer grito de independencia. La información con Israel Aldave.
Ante la guerra comercial declarada prácticamente a todo el mundo por el entrante gobierno de la Unión Americana, la presidenta Claudia Sheinbaum sorteó con éxito los constantes amagos arancelarios y calificó como un buen acuerdo el alcanzado en materia comercial con los Estados Unidos, quien decidió no aplicar este tipo de impuestos a las mercancías mexicanas en el marco del T-MEC. Dijo que nuestro país obtuvo un trato preferente gracias a la buena relación que se construyó con el presidente Donald Trump y por la fortaleza de su gobierno y porque a nuestro país dejó muy bien claro, se le respeta.
México pues no tenga aranceles adicionales. Y tiene que ver también con, pues con la fuerza de nuestro gobierno. Y como siempre digo, hay mucho pueblo en México. Esa es la fuerza de nuestro país. En eso radica, en que no hay división entre pueblo y gobierno.
Como parte de esta negociación con el país del norte para evitar los aranceles, aunque no se reconoció así, en un hecho sin precedentes se extraditó a cerca de un centenar de líderes del crimen organizado, entre ellos el buscado narcotraficante Rafael Caro Quintero. En su conferencia, la mandataria dijo que esta decisión se tomó por motivos de seguridad nacional y no por presión de la Casa Blanca.
Miembros de la delincuencia organizada, la decisión es por la seguridad de nuestro país. Son decisiones soberanas. No tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones, pero hay muchos otros que siguen teniendo peticiones. Entonces, la decisión que se toma por el Consejo Nacional de Seguridad tiene que ver con la seguridad del país. Son decisiones soberanas.
A mediados de marzo se descubrió en Teuchitlán, Jalisco, el rancho Izaguirre. Supuestamente se trataba de una gran fosa clandestina, que con evidencia se demostró que no era así, pero el caso sirvió para poner en el primer plano los casos de las personas desaparecidas en México.
El tema de desaparecidos y lo adicional que tenemos que hacer como gobierno federal y en general como Estado mexicano para prevenir y evitar que ocurra este delito, para sancionarlo dentro del marco de la ley, quiénes son los responsables y poder seguir junto con los familiares buscando a las personas desaparecidas.
En el mes de mayo se vivió un hecho sin precedentes. Se informó prácticamente en tiempo real durante la conferencia de prensa de Palacio Nacional sobre la ejecución en Calzada de Tlalpan de dos colaboradores cercanos de la jefa de gobierno, Clara Brugada.
Quisiera dar una información muy, muy relevante.
Por eso estábamos comunicándonos con el secretario. Teníamos información, pero fue ya confirmada. La jefa de gobierno, Clara Brugada, acaba de emitir una tarjeta informativa. El gobierno de la Ciudad de México informa que lamentablemente perdieron la vida durante una agresión directa la secretaria particular de la jefa de gobierno, Jimena Guzmán, y José Muñoz, asesor de la jefa de gobierno, en la calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en la colonia Moderna de la alcaldía Benito Juárez.
En junio cumplió un año de su triunfo electoral y participó por primera vez en la historia en la elección judicial. ¡Viva la democracia!, afirmó la presidenta al emitir su sufragio. Y este fue su mensaje en el día que calificó como histórico.
La elección histórica del Poder Judicial este 1 de junio de 2025 ha sido todo un éxito. Cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos salieron a ejercer por primera vez en la historia su derecho a decidir quiénes deben ser las y los nuevos ministros, magistrados y jueces. Hoy libremente millones de mexicanas y mexicanos votaron por las y los nuevos guardianes de la justicia.
A mediados de año realizó su segundo viaje de carácter internacional. Visitó Kanakaskis, en Canadá, en donde asistió como invitada a la cumbre de las economías más importantes del mundo, el G7. Y aunque no se entrevistó como estaba programado con el mandatario norteamericano Donald Trump, porque este abandonó de manera intempestiva el encuentro por el conflicto bélico en Medio Oriente, se conversó con otros líderes mundiales. La titular del Ejecutivo así calificó su participación en esta reunión de carácter global.
Primer ministro de Canadá, Mark Carney, distinguidos líderes del G7, amigas y amigos de la comunidad internacional. Acudo ante ustedes como presidenta de México, como representante de un pueblo digno y orgulloso que ama su historia y su cultura y que se ha caracterizado por ser promotor de la paz. Así está escrito en nuestra Constitución Política. México ha sido históricamente un país promotor del diálogo, del desarme y del respeto a la soberanía de los pueblos.
El año que entra, anticipa la presidenta Sheinbaum Pardo, que va a ser muy movido. Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Gracias, Israel, y vámonos con Raquel Flores, porque también en este 2025 ha sido un año de claroscuros para el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Clara Brugada, la jefa de gobierno. Bueno, pues arrancó el 2025 fortaleciendo su sello social con la entrega de apoyos directos y también la ampliación del ingreso ciudadano universal, que benefició a más de 77 mil personas mayores de 57 años. Pero bueno, también la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció la construcción de las nuevas utopías, estos espacios de bienestar, cultura y deporte que buscan llevar a cada alcaldía la experiencia comunitaria iniciada en la alcaldía Iztapalapa. Raquel Flores, adelante con tu reporte. Buen día.
El 2025 ha sido un año de claroscuros para el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Clara Brugada Molina. La jefa de gobierno arrancó el año fortaleciendo su sello social con la entrega de apoyos directos y la ampliación del ingreso ciudadano universal, que benefició a más de 77 mil personas mayores de 57 años. A la par, anunció la construcción de las nuevas utopías, espacios de bienestar, cultura y deporte que buscan llevar a cabo a cada alcaldía la experiencia comunitaria iniciada en Iztapalapa.
Las utopías son un nuevo modelo de intervención comunitaria del espacio público, laboratorio de relaciones sociales nuevas, rutas para la construcción de una ciudad mejor, más humana, herramientas para la recuperación de espacios públicos, modelo de justicia territorial, lugares para garantizar el derecho al cuidado, a la educación, a la cultura o al deporte.
También Clara Brugada destacó su impulso a la infraestructura urbana, pavimentaciones, renovación de vialidades y obras de movilidad que, según su administración, sentarán las bases de una ciudad más ordenada e incluyente.
Nuestro programa también de gobierno incluye obras, espacio público, infraestructura y movilidad. Estamos impulsando una revolución del espacio público a través de distintas obras de infraestructura, mejoramiento, mantenimiento y adecuación del espacio urbano. Con ello buscamos cerrar brechas de desigualdad, como siempre lo dijimos, no queremos tener una ciudad con muros de desigualdad.
Sin embargo, el ritmo del gobierno se vio interrumpido el 20 de mayo, cuando dos de sus colaboradores más cercanos, Ximena Guzmán y José Muñoz, fueron asesinados a tiros en calles de la alcaldía Benito Juárez. El hecho conmocionó al gabinete capitalino y abrió un fuerte debate sobre la seguridad de los funcionarios públicos. Clara Brugada condenó el ataque y prometió que no habrá impunidad.
Me siento muy triste por la pérdida de Ximena, de Pepe, con quienes por muchos años compartimos anhelos y luchas por transformar primero Iztapalapa y ahora la Ciudad de México. Ximena, una mujer maravillosa, incansable, buena, muy buena. Y a Pepe lo conozco casi de niño. Es una de las personas más inteligentes que he conocido y sumamente responsable. Quiero abrazar a sus familias, amigos, seres queridos, compañeras y compañeros de lucha. En el gabinete de la ciudad nos encontramos profundamente consternados y de luto por perder a dos compañeros entrañables.
Entre las acciones más visibles del año, también destacó el programa Bachetón, conocido popularmente como El Bachetón, con el que se busca atender miles de reportes ciudadanos y rehabilitar más de 1,000 kilómetros de vialidades. Aunque ha tenido buena recepción, vecinos piden que las reparaciones sean duraderas y lleguen también a calles secundarias.
El gobierno de la ciudad se encarga del mantenimiento de la carpeta asfáltica de las avenidas principales, las alcaldías de las calles secundarias. Pero hoy estamos coordinados y coordinadas con los alcaldes y alcaldesas para que no solo hagamos los baches o corrijamos los baches de las avenidas principales, sino también apoyemos a las alcaldías desde el gobierno de la ciudad. Y arrancamos el día de hoy el bachetón con la intención de no detenerlo hasta que acabemos con todos los baches de la ciudad. Queremos una ciudad con cero baches.
En materia de seguridad, el gobierno capitalino asegura que los índices delictivos han registrado una tendencia a la baja, con una reducción en 60% en los delitos de alto impacto y mayor presencia policial en zonas estratégicas. Pero los retos no cesan. Este año, la Ciudad de México enfrentó las lluvias más intensas en 3 décadas, que dejaron miles de viviendas afectadas. Para prevenir futuras emergencias, el gobierno destinó más de 1,500 millones de pesos a través del operativo Tlaloque, enfocado en drenajes y equipos de respuesta rápida. Y mientras la capital se adapta a estos desafíos, los ojos ya están puestos en el Mundial 2026. La jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, promete que la Ciudad de México se transformará totalmente con obras de movilidad, modernización de centros de transporte y espacio público. El reto será que este impulso mundialista se traduzca más allá del fútbol en un legado tangible para los capitalinos. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel. Y bueno, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se centró en este 2025 en la implementación de su programa de trabajo, como la construcción de proyectos carreteros y también la aplicación de operativos de seguridad vial, además de ofrecer ayuda y también apoyo a las personas que se vieron afectadas por lluvias y condiciones climatológicas adversas, en particular en 5 estados del país, que bueno, pues usted recuerda, resultaron severamente dañados y afectados por las torrenciales lluvias, y bueno, pues esto provocó también el desbordamiento de ríos. Óscar Zúñiga tiene la información.
A lo largo de 2025, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se centró en la implementación de su programa de trabajo, como la construcción de proyectos carreteros y la ampliación de operativos de seguridad vial, además de ofrecer ayuda y apoyo a las personas que se vieron afectadas por lluvias y condiciones climatológicas adversas, en particular en 5 estados del país. Debido a las intensas lluvias en el mes de octubre, provocaron deslaves en varias carreteras, dejando al menos 191 comunidades incomunicadas y 108 cortes a la red carretera federal. Los estados afectados fueron principalmente Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro. Habla Jesús Esteban Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Tenemos 108 municipios afectados, de esos 69 prioritarios y 160 localidades incomunicadas. De ayer a hoy, se redujo el número de 191 comunidades incomunicadas a solo 160. Los municipios afectados son 28 en Hidalgo. En cuanto a Puebla, los municipios afectados 23. En Querétaro, aquí tuvimos un deslave importante y pasaron las localidades incomunicadas de 3 a 10. En San Luis Potosí ya no hay localidades incomunicadas. En Veracruz pasaron las localidades incomunicadas de 46 a 45.
Esteban Medina agregó que la dependencia a su cargo realizó la logística correspondiente para trabajar en la limpieza de escombros como deslaves y caída de árboles para restablecer la comunicación en las comunidades que quedaron aisladas.
Se encuentran ya comunicadas 202 comunidades de 288 que tenemos de inicio. 124 en Hidalgo, 29 en Puebla, Querétaro y San Luis Potosí ya están, como informamos hace unos días, totalmente comunicadas, y Veracruz solamente traemos 28 de 51. Ayer se conectaron 4 en Hidalgo y 1 en Veracruz. En el caso de las escuelas afectadas, estamos hablando de que se han atendido 1.206 de 1.394. Esto equivale al 86% del total de escuelas.
El 25 de octubre, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes restableció el paso en 202 de las 288 localidades afectadas por las lluvias extraordinarias. Para finales del mes, la totalidad de la población estaban totalmente comunicados. También, en este año que termina, la SICT enfrentó cierres carreteros por parte de agricultores, quienes bloquearon las autopistas, ocasionando caos entre automovilistas y personas que viajaban en autobuses. Sin embargo, el titular de la dependencia no emitió declaraciones y únicamente informaba junto con Capufe cuáles estaban con cierres totales y parciales, pues las negociaciones se llevaron en la Secretaría de Gobernación. La dependencia a cargo de Jesús Esteban Medina también enfrentó a principios de noviembre la decisión del gobierno del presidente Trump de cancelar vuelos desde el AIFA hacia Estados Unidos y también algunos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que se ha reunido con aerolíneas y ha trabajado con la diplomacia para abordar las amenazas del vecino país sobre la suspensión de vuelos y resolver los puntos que Estados Unidos ha planteado para volver a tener la conectividad aérea entre ambos países. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar, por tu información. Y bueno, pues el Estado de México y la Ciudad de México son un punto de atracción para el crimen organizado. Y bueno, es que pues han resultado ser focos fáciles de reclutamiento tanto de niñas como de niños y adolescentes. En la lista de los reclutadores, pues adivine quién está en número uno, pues nada más y nada menos que Iztapalapa, seguido de Tláhuac, en el Estado de México, Ecatepec, pues sí, natural, ¿no? Y Nezahualcóyotl. Son zonas que se caracterizan por los altos niveles de inseguridad y violencia que se viven, repito, esto tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Laura Cardoso con la información.
El Estado de México y la Ciudad de México son un punto de atracción para el crimen organizado, y es que han resultado ser focos fáciles de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. En las listas de los reclutadores está Iztapalapa, Tláhuac, Ecatepec y Nezahualcóyotl, zonas caracterizadas por altos niveles de desigualdad y violencia. estudio realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México, el Centro de Estudios Sociales Antonio Montesinos, la Universidad del Claustro de Sor Juana y la Unión Europea confirma que los niños que son reclutados en estas zonas son utilizados en actividades delictivas, explotación sexual y trabajo forzoso. Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, dice que el reclutamiento forzado infantil y juvenil es una deuda del Estado con las víctimas del crimen organizado.
Tenemos casi dos décadas, 18, 19 años de una guerra contra el crimen que ha desatado la creación de ejércitos privados o grupos paramilitares por parte de los grupos criminales que han recurrido al reclutamiento forzado de niños, adolescentes y hombres jóvenes. Lamentablemente cubren un doble rol, son víctimas de un crimen y al mismo tiempo son perpetradores.
Este estudio revela que en México los conflictos armados obligan a la niñez a vivir en condiciones de violencia y desplazamiento, despojándolos de su infancia y derechos básicos.
Tenemos entonces aproximadamente cada año 35 mil a 40 mil adolescentes víctimas de reclutamiento. En un universo de 140 mil a 250 mil adolescentes en riesgo por los factores de presencia territorial de grupos criminales, adolescentes y jóvenes que están fuera de las escuelas, que tienen trayectorias familiares vinculadas a uso de sustancias o vida carcelaria. Y aunque sabemos y tenemos identificado dónde están estas regiones y estas características de riesgo para adolescentes, donde operan los grupos criminales, el Estado mexicano se ha negado a proteger estas víctimas.
Los reclutadores captan a niños y adolescentes ofreciéndoles promesas de dinero rápido y protección, lo que los lleva a integrarse a estos grupos criminales, condenados a vivir rápido y morir jóvenes, ya que los cárteles los ven como un blanco fácil debido a su vulnerabilidad, su necesidad de pertenencia e identidad propia y su búsqueda de sobrevivencia. Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura. Y bueno, pues ya comenzó desde hace pues algunos meses la cuenta regresiva para el Mundial 2026. A menos de un año, aquí la Ciudad de México acelera el paso para recibir pues a uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. El gobierno de la jefa de gobierno, Clara Brugada, está trabajando en un amplio plan de infraestructura, movilidad y turismo, que bueno, pues tiene el objetivo de transformar la imagen urbana y también la conectividad de la capital de la República, repito, en uno de los eventos más importantes a nivel global. Raquel Flores con la información.
La cuenta regresiva ya comenzó. A menos de un año del Mundial de Fútbol 2026, la Ciudad de México acelera el paso para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. El gobierno que encabeza Clara Brugada Molina trabaja en un amplio plan de infraestructura, movilidad y turismo que transformará la imagen urbana y la conectividad de la Ciudad de México. Entre los proyectos destacan la modernización del Estadio Azteca y su entorno, nuevas rutas de transporte público hacia la zona sur y la renovación de vialidades primarias. Además, se proyecta la instalación de corredores turísticos y culturales que integrarán el Centro Histórico, Chapultepec y Xochimilco como rutas oficiales para visitantes internacionales.
Recibir al Mundial aquí en la Ciudad de México, pues ya empezamos desde este año en la construcción de obras y infraestructura de movilidad, de servicios, de agua, drenaje, iluminación, mejoramiento urbano, rutas turísticas, con una vivencia deportiva y cultural rumbo al mundial. Y esto significan mucho esfuerzo, trabajo y recursos con obras que quedarán para siempre. Es decir, no llevaremos a cabo obras de relumbrón, sino infraestructura que sirva a la población.
En materia económica, las autoridades estiman una derrama superior a los 80 mil millones de pesos gracias al turismo nacional e internacional. Hoteles, restaurantes y servicios locales se preparan para atender a más de 5 millones de visitantes durante los partidos y las actividades paralelas. El gobierno de la capital impulsa también una estrategia de seguridad y hospitalidad. Habrá refuerzo policial en zonas turísticas, capacitación a prestadores de servicios y campañas de promoción de más de 20 países.
Estamos capacitando al personal, como decía la jefa de gobierno, desde hace poco más de 2 años, equipo de la Secretaría ha estado atendiendo a capacitaciones internacionales fuera del país o bien con expositores internacionales que han dado la capacitación en un formato de formador o formadoras de formadores. Esto en coordinación con la comunidad internacional. Estamos también preparándonos en el idioma inglés, fundamentos del idioma inglés, obviamente, para la atención. Esto con el apoyo de la jefa de gobierno y cursos especializados a áreas que sabemos que van a tener un mayor contacto por sus funciones y de contacto ministerial o funciones de protección. Hay que decir que todos los esfuerzos de seguridad son esfuerzos coordinados.
El Plan Mundialista de la Ciudad de México 2026 incluye la rehabilitación de banquetas, alumbrado, espacios públicos y paraderos, con el objetivo de dejar un legado urbano que perdure más allá del torneo. La jefa de gobierno, Clara Brugada, ha dicho que este será el mundial más seguro, alegre y participativo en la historia de la capital.
Queremos que esta sea la mejor sede para vivir el mundial y estamos trabajando en ello.
Y mientras el balón se alista para rodar, la Ciudad de México se prepara no solo para recibir al mundo, sino para mostrarse como una metrópoli moderna, incluyente y vibrante. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Bueno, nos vamos a la pausa. Estamos de regreso en unos minutos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Buenos días. Despierta con Colchones Atlas.
Bueno, pues me da mucho gusto saludar y le aprecio que nos tome la comunicación esta mañana al maestro Ramsés Pech. Usted lo conoce, él es experto en temas de energía y petróleo. Ramsés, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buen día.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. Gracias, Ramsés, igual. Pues hay varios temas, ¿no? Varios temas polémicos. Dos de ellos, las operaciones de dos de las empresas más importantes para el gobierno de la 4T. Me estoy refiriendo a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, que de acuerdo, Ramsés, a un reporte, a un informe que tengo del IMEF, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, desde que iniciaron pues los rescates a la petrolera mexicana, a Pemex, por ahí de 2015 a la fecha, pues se le han inyectado es una cantidad impresionante, 150 mil millones de dólares. Y bueno, dicen, a pesar de tanto dinero que se le ha metido, pues poco o nada ha cambiado su situación financiera, Ramsés.
Sí, y qué bueno que estamos haciendo con este cierre de año sobre la empresa del Estado. Uh-huh. Tenemos que recordar que a partir de ciertos meses, en este 2025 está por terminar, se convirtió en pública. Antes era una empresa productiva del Estado. Y hoy hay que dejarlo en claro al público. Ya Pemex no se va a rescatar. No es un rescate lo que vamos a tener a partir del 2026. Es tratar de mantener a la empresa en la parte de operatividad. Ya al pasar a ser una empresa pública, tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad no necesitan tener utilidades o ganancias, simplemente deben de cubrir las necesidades del mercado energético, que es una de las políticas que se van a poner a partir de que se convirtieron en públicas. Y esa cantidad de dinero, debemos recordar que solo se pagó para la parte financiera, es decir, sus deudas de largo plazo, en donde se vencían algunas de ellas y no tenía el dinero suficiente para pagar y renegociar las deudas. Y hemos de recordar que la mayoría de las deudas se patearon, por así decirlo, después del año 2030, los vencimientos que son más grandes. Entonces, no hay una empresa que se esté rescatando, simplemente lo que se hizo fue patear el bote y pasar las deudas más allá del 2030. Y lo que sí es preocupante con este cierre de este año es la deuda a proveedores, que eso afecta directamente en la operatividad y sobre todo en función de que ciertas empresas en varios estados de la República ya cerraron y la deuda de Pemex con proveedores, que el último trimestre que observamos, hay que ver el próximo año cuando se cierre el 2025 con cuánto va a ser la deuda a proveedores. La realidad es que la deuda a proveedores es casi de 1 billón de pesos. ¿Por qué digo esto? porque los 530 mil que están reconocidos más los 200 mil que pagó, significa que la deuda total reconocida era casi de 800 mil millones de pesos, más unos 200 o 300 mil millones de pesos que se deben, que lo que no tienen es copa de algunas empresas. Entonces la deuda de proveedores casi es de un billón, casi 50 mil millones de dólares, vamos a ponerlo a un promedio tipo de cambio de 20, pero si estamos tomando 18 sería más. Entonces yo creo que los dos factores que debemos de considerar para este año es la deuda del de largo plazo que se va y está más del 2030, sus vencimientos muy altos, y la deuda a proveedores en el presente que va a afectar a Pemex en el 2026 ante un presupuesto que no fue mayor, y sobre todo indicar que los contratos mixtos que se están entregando no van a ser lo suficiente para incrementar la producción.
Y bueno, ¿cómo ves? Hace algunos días el gobierno federal, bueno, pues ya dio por ahí los primeros 5 contratos mixtos a empresas privadas. Dicen en el gobierno federal, bueno, pues tiene el objetivo de elevar la producción de petróleo y de gas. Ya se dieron cuenta que efectivamente solo el gobierno no puede con tanta carga, ¿no?
Sí, y esos contratos que se asignaron, que son en parte terrestre algunos de ellos, es interesante el porcentaje que se le dio a Pemex, porque recuerden que los contratos mixtos, después de los costos, el flujo de efectivo que resulte después de costos se reparte entre el privado y Pemex, y en algunos casos pudimos observar que fueron porcentajes altos. Estos primeros 5 que acaban de ser entregados, nos faltarían todavía 16. Esperemos que en el 2026 y los 21 estén colocados, y esto, de acuerdo a la información de Pemex, estarían hablando entre 200 y 400 mil barriles de producción y de gas. Estamos hablando de más de 1,000 millones de pies cúbicos adicionales, pero esto no es suficiente, y creo que, si me lo permites, en este contexto, México, a partir de las nuevas políticas públicas de Estados Unidos y las de la Unión Europea y del Medio Oriente, y sobre la Agencia Internacional de Energía, donde dicen que el combustible fósil, su mayor pico, ya no es el 2030, sino el 2050, creo que México debería cambiar su política e incrementar la producción tanto de petróleo crudo como de gas, que sí lo hay en las reservas que tenemos, pero el problema es el dinero, y creo que tendría una buena función tener una mayor cantidad de contratos mixtos.
A ver, Ramsés, ¿cuál sería, digamos, la diferencia entre estos contratos mixtos que están impulsando en el gobierno de la 4T y las famosas rondas petroleras de 2014 por ahí en el sexenio de Peña Nieto?
Ah, es una buena pregunta. En los contratos que se tienen vigentes del 2015, la asignación o lo que ganaron el campo, las compañías, ellos tienen el control total. Es decir, la asignación, la Comisión Nacional de Hidrocarburos en su momento les asignó esas áreas vía Secretaría de Energía. Entonces ellos son, por así decirlo, tienen la concesión de esa área o esa asignación que es de la nación. En este dado caso, con los privados se convierten en socios de Pemex, porque la asignación y responsabilidad directa es de Pemex. Es decir, no se le traslada Pemex a la parte privada el campo en su totalidad, solo la responsabilidad operativa entre ambas partes. Y esto creo que es un buen contrato mixto. Dependería mucho, sobre todo, de la producción que se tenga, porque es como se va a pagar los costos, y sobre todo de la información que se vaya a tener en los próximos contratos. ¿Es una buena estrategia los contratos mixtos? Sí, pero va a depender mucho, sobre todo, en poder reducir los costos para aumentar la utilidad, y al aumentar la utilidad va a tener una mayor cantidad de flujo el contrato, y con esto tendrá una mayor cantidad de dividendos por parte de Pemex, sobre todo la producción y la de petróleo crudo o de gas, dependiendo del campo. Pero la diferencia entre los anteriores y ahorita es que la asignación en los primeros es responsabilidad de las empresas privadas, y en los contratos mixtos la asignación sigue siendo responsabilidad de Pemex.
Perfecto. Oye, a ver, Ramsés, para, digamos, esta falta de productividad de Petróleos Mexicanos, hemos estado hablando en este momento solamente de factores internos, no de factores domésticos, pero también, bueno, pues podría haber por ahí algún factor global, algún factor externo. El tema de Venezuela, toda esta tensión que hay en el Caribe ante, pues, la posibilidad, ¿no?, no muy remota, de que el gobierno de los Estados Unidos pudiera llevar a cabo, pues, una invasión para sacar a Nicolás Maduro, y esta medida que anuncia apenas la semana pasada de, pues, imponer un bloqueo a los petroleros que entren o salgan desde Venezuela. ¿Cómo podría afectar el precio del petróleo, Ramsés, esta situación?
Es una buena pregunta y esta es una cuestión geopolítica que está cambiando. ¿Por qué digo esto? Estados Unidos va a producir más de 13 millones de barriles diarios el próximo año, más de 100 mil millones de pies cúbicos diarios. Sus refinerías necesitan petróleo crudo. El próximo año vienen las intermedias de Estados Unidos y es cuando, recordemos que si el presidente Trump dice que se cancela el T-MEC, tiene que tener sobre todo el aval de las cámaras. En el dado caso que gane las intermedias, puede cancelar el contrato o el T-MEC. Entonces podría ser contratos bilaterales con Canadá. Recordemos que Canadá le manda más de 4 millones de barriles diarios y les ha puesto aranceles del 10%. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, ya vio que México no está mandando la cantidad de petróleo crudo de pesado como anteriormente lo mandaba. Hace como 10 años se mandaban más de 800 mil barriles a las refinerías de Estados Unidos y hoy se está mandando 400 mil, donde 150 mil se mandan a Deer Park, la refinería de Pemex. ¿Qué es lo que está viendo Estados Unidos? Dice, necesito más petróleo crudo pesado. ¿Dónde lo puedo obtener? Bueno, tenemos en Argentina, en Vaca Muerta, ya vemos que se están haciendo ciertos acuerdos entre Estados Unidos y Venezuela. Estamos viendo un Chile que también está haciendo con participación con Argentina por el petróleo crudo y el gas. Y vamos a ver, en el dado caso que en Venezuela cambie el régimen, estamos viendo que el único que está pudiendo sacar petróleo en este momento dado es Chevron. Y en el dado caso que cambie el régimen, vamos a tener una mayor flexibilidad, sobre todo las exportaciones de Estados Unidos de Venezuela, y esto pudiera ayudar a incrementar a tener a Venezuela la misma cantidad de petróleo crudo que tenía de producción, que era de 2 millones de barriles diarios, y esa cantidad de petróleo crudo en su mayoría sería Estados Unidos. Entonces, esto es un cambio geopolítico donde México queda fuera, y por eso digo que México debería aumentar la producción, porque hoy casi el 24% de los ingresos de Pemex depende de las exportaciones de petróleo crudo, y con estos cambios geopolíticos que estamos observando y la Unión Europea, que ya no le va a comprar gas en el 2027 a Rusia y le va a comprar gas natural licuado a Estados Unidos, y sin recordar que los países del Medio Oriente, los países de Arabia Saudita y el Emiratos Árabes, están haciendo ciertas alianzas con Estados Unidos financieras, económicas y de transición, sobre todo de manufacturas y varias cosas. Y recordemos que estos dos países son parte de la OPEP. Imagínate si Venezuela se vuelve un aliado de Estados Unidos y es parte de la OPEP, y los dos países de mayor envergadura de la OPEP se pelean con Estados Unidos, pues no conviene. Entonces vamos a ver un precio del barril estable, uh-huh, y esto le conviene a Estados Unidos tenerlo bajo, porque va a tener gasolinas de precio bajo, que en días pasados el presidente alardeó que tiene las gasolinas muy bajas. Esto ayuda a controlar la inflación de Estados Unidos y con ello conlleva bajar las tasas de interés en el que se tienen en Estados Unidos, y con esto pudiera reactivarse la economía de Estados Unidos en el 2026. Entonces, todo este contexto que te doy, México queda fuera, uh-huh, porque la producción la estamos limitando a 1.8 millones de barriles diarios, cuando pudiéramos incrementar la producción y ser un garante y algo muy importante en la relación comercial que se pudiera tener en la evaluación del T-MEC en el próximo año.
Nos vamos a la pausa, volvemos.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Las primeras de Ander. Volvemos.
Maestro Ramsés Pech, experto en temas de energía y petróleo. Pasemos ahora a la situación de la Comisión Federal de Electricidad y también, pues llama la atención, ¿no?, que igual la semana pasada y en la conferencia de prensa del pueblo se anuncia por parte justo de la Comisión Federal de Electricidad pues una serie de inversiones públicas y privadas. Ellos decían para incrementar el suministro en 6,000 megawatts, esto para los próximos años. Es una inversión pues de mucho dinero, Ramsés.
Sí, y a ver, hay que explicarle al público. Es unas plantas eólicas y fotovoltaicas. Uh-huh. Las eólicas sabemos que es lo que utilizan el viento y trabajan las 24 horas dependiendo de la corriente del aire que se tiene donde está posicionadas. Lo más importante son las fotovoltaicas, las cuales de lo que se van a instalar todas deben de tener sistemas de almacenamiento. ¿Por qué? Porque si no tienen la fotovoltaica sistema de almacenamiento, que en la presentación que dieron en recientes días se tenía esta de almacenamiento, pues no se pueden utilizar y se convierten en intermitentes. Ya colocándole baterías es importante, esto va a ayudar. Entonces aquí surge el gran inconveniente, es estamos hablando de una capacidad de instalación de plantas eólicas y fotovoltaicas, pero no quiere decir que el 100% de lo que se pone en capacidad instalada es lo que va a generar. La eficiencia operativa de estas plantas está entre el 30 y 35. Quiere decir que una planta eólica fotovoltaica, supongamos de 100 megawatts, solo puede producir entre 30 y 35 megawatts, pero sí ocupa una gran cantidad de área de terreno. ¿Qué significa todo esto? Que cuando tú pones plantas de generación, las de ciclo combinado, que también la Comisión Federal pretende poner, y estas eólicas y fotovoltaicas que presentaron recientes días y que algunas de ellas van a empezar a operar hasta el 2028, se necesitan líneas de transmisión para mover esa electricidad. ¿Por qué? Porque esas plantas donde se pretende instalar, hay que ver si la línea de transmisión tiene la capacidad para mover esa generación de la electricidad, si no, hay que reforzarlas o hacer nuevas plantas de líneas de transmisión. Y por eso también presentó la Comisión Federal de Electricidad un gran programa ambicioso de más de 60 proyectos en inversiones de transmisión. Pero son en zonas las líneas de transmisión que no van a ayudar, sobre todo para poder distribuir una mayor cantidad de electricidad, como está sucediendo en la península de Yucatán. Entonces, la Comisión Federal de Electricidad tiene un gran problema y ese problema no está planteado en el futuro, está solo en el presente, y yo creo que México tiene uno de los grandes problemas hoy en día porque nos estamos concentrando mucho en la parte de energía eólica solar en el presente, cuando en el futuro necesitamos instalar plantas nucleares modulares, porque esa es la tendencia que se tiene en el mundo, derivado que la eficiencia de una planta nuclear es de más del 90% de generación de la capacidad instalada. Entonces, en México, si no nos ponemos las pilas y nos hacemos un plan real hacia el futuro, nos vamos a quedar otra vez obsoletos y nos vamos a quedar con plantas eólicas y fotovoltaicas. De acuerdo a estudios que he podido observar, se espera que en el año 2060, 2070 ya no se utilicen estas, y la mayoría del mundo está utilizando energía nuclear. Ya lo vimos con el presidente Trump y en Alemania, hemos visto en países de Europa, en China y en varias partes que están haciendo en la parte de energías nucleares. Y sobre todo, por ejemplo, Argentina, que entró en un proyecto de tener acceso a información de energías nucleares modulares. Entonces, en México nos falta eso. Y yo creo que estos planes presentados solo van a ayudar a mitigar en el corto y en mediano plazo, pero en el largo plazo no veo nada que podamos ayudar.
Nuevamente vamos tarde entonces, mi querido Ramsés, ahora en el tema de la energía nuclear. Oye, a ver, para dejar en claro, 6,000 megawatts, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de 6,000 megawatts, estamos hablando de la capacidad que se pretende de instalación de 6,000 megawatts. Más o menos las plantas de eólica y fotovoltaica son de 3,000, el resto van a ser con combustibles fósiles, y esos 6,000 megawatts es la cantidad adicional de los más de 80,000 megawatts que tenemos instalados de capacidad. Llegaríamos más o menos a 94,000 megawatts, y eso significa que tenemos una capacidad de cobertura casi del 50% del total del pico que tenemos. O sea, tenemos cubierto todo el pico, que es de 50,000 megawatts, el pico más alto de consumo de demanda. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tenemos mucha generación, nos falta invertir en transmisión, y una de las cosas que yo pude ver en recientes días, no hay inversión en distribución, que es donde está el principal problema. Queremos poner centros de datos, y en los centros de datos que queremos instalar en nuestro país, necesitamos energía eléctrica constante, por eso hay que poner plantas de ciclo combinado, que son energías constantes, y se necesitan líneas de distribución, porque hemos visto que la mancha urbana va a ir creciendo en el futuro, las zonas rurales van a ir menos gente viviendo, más gente se va a ir en las zonas rurales, y eso significa que se van a necesitar más electricidad, más demanda se va a incrementar, y si no existe una buena distribución de la electricidad en las ciudades o en las zonas metropolitanas, pues vamos a tener apagones que al final de cabo los afectados son el consumidor en su momento dado y los comercios y todo lo que tengamos hoy en día. Entonces, creo que nos falta hacer una política pública de largo plazo. La de corto plazo podemos decir que está bien en su momento, pero al final de cuentas es todo. Y nomás para enfatizar, a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad el próximo año les van a dar $1 billón más o menos de presupuesto asignado por la Cámara de Diputados, pero me llama la atención que los planes de desarrollo social, bueno, la parte de los programas sociales es casi también $1 billón. Entonces, no creo que sea bueno darle a Pemex y Comisión Federal de Electricidad si queremos que hagan todo esto, y en dado caso que las únicas garantes de generar la energía en nuestro país sea Pemex y CFE, se le tendrá que estar dando casi $2 billones en el año 2030. Y la pregunta es, ¿dónde va a salir el dinero? Entonces, yo creo que los contratos mixtos, tanto para Pemex como la Comisión Federal de Electricidad, pudieran ayudar, sobre todo para disminuir los riesgos financieros ante el dinero que va a costar más barato en los próximos años si es que las tasas de interés en algunos bancos centrales bajan.
Eso podría ser entonces parte de la solución.
Exactamente, es ver hacia el futuro y entender dos cosas muy importantes. Ahorita que está por terminar el año, las generaciones actuales, no nosotros, los que ya tenemos más de 50 años, pues ya no tenemos tanto problema. El problema la tienen las generaciones que están hoy en la secundaria, en bachillerato, y los que están teniendo una carrera universitaria, porque si no les dejamos un plan de largo plazo en donde se esté la energía nuclear para generar electricidad, exista una política pública de cómo disminuir los combustibles fósiles, aunque va a continuar todavía esto más del año 2080, las futuras generaciones van a tener problemas y nosotros podemos resolverlos el día de hoy, en un corto plazo, pero en el futuro las generaciones son las que van a tener el problema, tanto energético, económico y sobre todo a finales de este siglo, que muchos países ya van a tener energías infinitas, como es la fusión nuclear, y nosotros no estamos pensando en eso, estamos pensando en simplemente en tener un Pemex y una Comisión Federal de Electricidad que cubran todo, pero no creo que las empresas puedan durar hasta los cambios que estamos viendo en el 2040 y en el 2060, que van a ser muy fuertes.
Pues ahí está un buen consejo, ¿no?, que le das a las autoridades para pues ir pensando en el futuro y no nada más solucionar los problemas que tenemos en este momento. Ramsés, te agradezco muchísimo, como siempre, que nos hayas tomado la comunicación esta mañana. Te deseo pues lo mejor. También pues que tengas un extraordinario 2020.
Igualmente, y que todos la pasen bien con su familia, y te deseo un feliz año.
Gracias, mi querido Ramsés. Te mando un fuerte abrazo. Ramsés Pech, experto en temas de energía y petróleo.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad, somos el hilo que une los hechos. Las primeras de ANDA. Volvemos.
Gran invitación. El 31 de diciembre en esta Ciudad de México vamos a despedir el año y vamos a recibir el nuevo año en Paseo de la Reforma. Te presento quién va a ser el elenco, quiénes van a tocar en la fiesta electrónica más grande del mundo.
Ven a bailar, que va a estar buenísima la fiesta, llena de luces y diversión.
6 de la tarde, 31 de diciembre.
Bueno, pues es la voz de la jefa de gobierno, Clara Brugada, haciendo esta invitación para despedir el año y recibir al 2026 aquí en la capital de la República. Pues estará en la Ciudad de México recibiendo al nuevo año con música, luces y una celebración en comunidad. Pues este festival, esta celebración que está prevista sobre Paseo de la Reforma. Esta zona, bueno, pues se convierte en el escenario de una fiesta electrónica, de la fiesta electrónica más grande del mundo. Un encuentro abierto para bailar, celebrar y dar la bienvenida justamente a este 2026. Repito, a partir de las 6 de la tarde y hasta las 2 de la mañana. Ahí en Paseo de la Reforma habrá, bueno, pues talento tanto nacional como internacional para despedir al 2025 y darle la bienvenida al nuevo año, al 2026. Ya le dieron el visto bueno en lo general al dictamen para expedir la nueva Ley General de Aguas y reformar diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Y para hablar sobre este tema, Me da muchísimo gusto saludar y le aprecio mucho que nos tome la comunicación a la diputada Dolores Padierna Luna, vicecoordinadora de Morena justamente en la Cámara de Diputados. Diputada Padierna, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buen día.
Al contrario, muchas gracias por esta entrevista. Muy buen día, Juan Manuel.
A ver, diputada.
Un saludo a su amable público.
Muchísimas gracias. Se aprueba en lo general este dictamen para expedir la nueva Ley General de Aguas y también reformar diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. ¿Qué es lo que sigue, diputada?
Así es, estas dos leyes ya fueron votadas en lo general para que pueda pasar al Senado de la República. El Senado deberá hacer pues todo el procedimiento parlamentario y de ahí pasa al Poder Ejecutivo para su publicación.
A ver, ¿qué es lo que se aprobó entonces? ¿Cómo quedó esta, pues este dictamen?
Sí, es una ley muy importante, es una ley nueva que es reglamentaria del artículo 4 de la Constitución que establece que el agua es un derecho humano. La propuesta de la Ley de General de Agua constitucionaliza, digámoslo así, el derecho humano al agua, reorienta toda la política hídrica para priorizar el uso doméstico y personal por encima de cualquier otro uso y reconfigura todo el régimen de concesiones. Se elimina la transmisión de concesiones entre particulares. Ahora será el Estado quien redistribuya el agua recuperada y hay un fortalecimiento de todas las reglas de transparencia y se crea un capítulo de delitos hídricos ampliando las facultades de inspección y de sanción por parte de la autoridad. Digámoslo en términos generales. La Ley de Aguas Nacionales, pues sí, sufre una reforma fuerte. Es una ley que data de 1992, la hizo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, donde pues era una mentalidad neoliberal y prácticamente esa ley a 33 años de aplicación arroja terribles consecuencias, una enorme contaminación, el acaparamiento de las concesiones, una sobreexplotación, mercados negros que no están de acuerdo al interés público y otras consecuencias. Por eso es necesario que esta se reforme esta ley, se actualice a los tiempos de hoy y las modificaciones son fundamentalmente en el régimen de concesiones. Sí. Se termina la lógica de un bien mercantil perteneciente a unos pocos y se generaliza, se adopta un régimen de concesiones que respeta el binomio tierra-agua, respeta los derechos testamentarios, respeta la seguridad hídrica y los derechos de las concesiones ya otorgadas. Y esta ley pone mucha atención en la rectoría del Estado. Sí. Digamos que por primera vez habrá una rectoría del Estado en materia de aguas. Se acaba con las transmisiones entre particulares y nace un concepto que se llama reasignación para tutelar el derecho humano al agua, entre muchos otros criterios.
Bien, leía ayer, diputada Dolores Padierna Luna, vicecoordinadora de Morena, en San Lázaro, un artículo que publicó usted en el periódico El Financiero, interesante, en donde, bueno, pues usted considera el agua como un derecho humano y no una mercancía. Dice, bueno, pues con la aprobación de estas reformas se garantiza eso. Entonces, la pregunta es, si se garantiza el agua como un derecho humano, ¿por qué la reticencia de algunos productores agrícolas y de algunos partidos políticos a la aprobación de estas reformas?
Dos razones fundamentalmente. Una, la mucha confusión, mucha desinformación, los partidos que no están de acuerdo en estas reformas porque son beneficiarios del viejo régimen y de las concesiones. Aquí en todo el debate dijimos puntualmente quiénes son con nombre y apellido y la concesión cuántos metros cúbicos de agua poseen, concentran, y son panistas y priistas fundamentalmente. Vicente Fox, 5 exgobernadores, hubo un gobernador que se llevó un río a su casa, abusos con el agua, mientras otros pues no tienen absolutamente este vital líquido. Entonces, la oposición de los que tienen las concesiones y no quieren soltarlas, nadie les va a quitar sus concesiones, pero el Estado ahora va a medir cuál es el agua que ellos realmente utilizan, porque el agua que no utilizan la venden, a ellos les sale gratis y la revenden en cantidades gigantescas a empresas, a industrias, a gobiernos, y se han venido enriqueciendo de una manera inconmensurable. Mientras que esa agua pudiera el gobierno recogerla, es lo que establece la ley, el gobierno la recoge, entiéndase, es el agua que le sobra, el agua que no utilizan, no se les quita ni un solo litro, ni un metro cúbico, sí, de agua a nadie, pero es la que sobra. Esa sí se va a un fondo de reserva, y el fondo de reserva redistribuye el agua a quien no la tiene. Esa es una de las razones, su reticencia. Bien. Y la otra es porque faltaba diálogo con ellos, se abrieron sendos diálogos, días completos de sol a sol, se llegó a un primer acuerdo de 50 modificaciones, mismas que fueron integradas a lo que ya votamos de manera general, y luego otros que vinieron por la mañana, sí, hicieron otras 18 propuestas, mismas que se presentaron en la parte de modificaciones en lo particular, y son las que estamos votando en este momento.
Perfecto, diputada. Estaremos muy pendientes de cómo se va desarrollando pues todavía esta sesión allá en la Cámara de Diputados. Le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana.
Juan Manuel de Anda, muchísimas gracias a ti por la entrevista. A tus órdenes siempre.
Gracias, buen día. La diputada Dolores Padierna Luna, vicecoordinadora de Morena allá en San Lázaro, repito, con esta nueva ley de aguas nacionales.
Bueno, pues antes de la pausa, déjeme comentarle que para este 2026 que inicia el día de mañana, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum planea recaudar pues más de 473 mil millones de pesos, esto a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el famoso IEPS, que se cobra a las gasolinas y cuya cuota se va a actualizar pues a partir de mañana, esto debido a la inflación. Y bueno, pues si bien para este año que comienza, este 2026, aumentarán las cuotas del IEPS a gasolinas, lo aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación 2026 muestra una reducción, fíjese, de 6.7% en comparación con lo que se espera obtener este año por el gravamen a los combustibles. Con ello, bueno, pues lo recaudado por el IEPS a gasolina representará 62% de lo obtenido por todos los IEPS que se cobran, como son a juegos y sorteos, a telecomunicaciones, a bebidas saborizadas y a tabaco, entre otros. Así que bueno, pues ahí está la información. El gobierno prevé obtener pues más de 473 mil millones de pesos por concepto de IEPS a gasolinas en este 2026 que inicia el día de mañana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Bueno, estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora, pues me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien está pues esta mañana aquí en el estudio. Mi querido Beto, ¿cómo estás? Buen día.
Juan, muy buenos días, así es, para platicar un poco de lo que aconteció en la Fórmula 1 en este 2025, que sin lugar a dudas tuvo un cierre extraordinario, teniendo sí. a tres pilotos compitiendo por el título, en este caso Lando Norris de McLaren, Max Verstappen de Red Bull, además de Oscar Piastri de McLaren, pero bueno, al final de cuentas se lo termina llevando Lando Norris con 423 puntos, le siguió Verstappen con 421, quien casi se logra esta remontada espectacular, tenía una diferencia de un poco más de 100 unidades a lo largo de la campaña. En la recta final es cuando termina por apretar Max Verstappen y no le alcanzó, es una realidad, se quedó a tan solo dos unidades. Y es que recordando, el último gran premio se desarrolló en Abu Dhabi, lo terminó ganando Verstappen y a Norris únicamente le bastaba quedar en el podio y quedó en tercero, porque de quedar en cuarto hubiera perdido ese título, ¿eh?
Caray, sí, efectivamente fue pues prácticamente de pues muy emocionante, ¿no? En la última fecha es donde Lando Norris se corona, sí, por poquitos puntos le arrebata Max Verstappen, ¿no? El campeonato de pilotos. Oye, Beto, ¿qué tanto pesó esta situación pues interna, estas diferencias que hay al interior de McLaren entre Oscar Piastri y Lando Norris? Pues porque iban con muy buen desempeño y de pronto como que hubo un frenón, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. A lo mejor esas diferencias de que tenían, de quién era el favorito, porque también Piastri en algún momento llegó a liderar la clasificación general de pilotos y terminó siendo rebasado por Lando Norris en este caso. Y el que terminó pesando fue la ausencia de Checo Pérez a lo largo de la campaña para Red Bull. Lo intentó la escudería austríaca con diversos pilotos jóvenes, como por ejemplo Liam Lawson, Yuki Tsunoda, y no le alcanzó. Simple y sencillamente quedaron muy lejos de lo que hizo Sergio Checo Pérez, porque en este caso pudo haber contenido de alguna manera a Lando Norris en este caso, ¿no?
Sí, efectivamente, lo platicábamos, ¿no? En ocasiones anteriores, pues la verdad es que dejó unos zapatos, un asiento muy grande Checo Pérez, ¿no? Que no pudieron pues cubrir exactamente ni Liam Lawson ni Yuki Tsunoda. Llega alguien más, ¿no? Un francés.
Sí, Isaac Hayer es quien termina por ahora hacer acreedor a este puesto de piloto en Red Bull. Habrá que mencionar que Checo Pérez ya estará compitiendo con Cadillac en conjunto con Valtteri Bottas.
Y eso, mi querido Beto, ha provocado, bueno, si ya de por sí, no, una vez que se ponían a la venta las entradas para el Gran Premio de la Ciudad de México, pues se agotaban. Ahora con el regreso de Checo Pérez, pues la verdad es que fue en minutos, ¿no?, que se agotaban.
Sí, totalmente de acuerdo. En cuestión de minutos se acabaron estos boletos de la Fórmula 1 para el Gran Premio de la Ciudad de México, que de nueva cuenta creo que deja buenas sensaciones este gran evento, un gran realizador, por cierto. Sabemos que los mexicanos somos buenos para la fiesta, sí. Y bueno, en este caso habrá que recordar que también se ha ganado el premio como el mejor gran premio en la temporada.
En prácticamente todos los grandes premios que se han llevado a cabo aquí en la Ciudad de México, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, sin lugar a dudas somos buenos anfitriones y cuando se trata de fiesta, ahí somos los primeros.
Número uno.
A dudas, número uno, pero bueno, ahí está este recuento de la Fórmula 1 que ya esperamos con ansias ya la temporada de 2026, sin lugar a dudas, ya con Checo en el puesto con Cadillac. Y dentro del boxeo no podemos dejar de mencionar lo de Saúl Canelo Álvarez, que en el mes de mayo peleó contra William Skull en Arabia Saudita, siendo la primera ocasión en que el tapatío tuvo una pelea en dichas tierras. Y habrá que mencionar que Canelo terminó recuperando el título supermediano de la FIB, derrotando al cubano por decisión unánime. Las tarjetas registraron 115, 113, 116, 112 y 119, 109. La estrategia del cubano en este caso fue correr prácticamente,
sí,
evitando el intercambio de golpes, evitando desde luego el contacto. Y de acuerdo con datos de CompuBox, durante el combate hubo 445 golpes entre ambos pugilistas, siendo el peor registro desde su creación en 1985.
Una pelea para el olvido, mi querido Beto. La verdad es que estuvo patética, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. Poco mostraron los dos boxeadores, tanto William Skull como Saúl Canelo Álvarez, que por cierto ya lleva varios años sin poder noquear. Yo creo que eso es una de las alicientes por las cuales se le critica, porque no ha podido noquear, no han sido contundentes sus victorias como se espera.
Son odiosas las comparaciones siempre, Beto, pero decían los expertos en el tema de box, a ver, pues sí, el cubano se dedicó a andar paseando por el ring, a andar corriendo, y pues el Canelo pues tratando ahí de seguirlo, pero decían, lo que hizo, por ejemplo, o lo que hacía Julio César Chávez con los peleadores correlones, era otra cosa. Él iba sobre ellos y hasta que los conectaba, ¿no?
Sí, de acuerdo, y por ello conectaron también mucho con la afición de, y me atrevería a decir que Juan Manuel Márquez quizás es el último boxeador mexicano con el cual se creó ese ambiente con el público mexicano.
Así es. Oye, y otra pues otra pelea que también tuvo Canelo, ¿no? Muy pues donde perdió en septiembre pasado.
Sí, terminó perdiendo los pesos de peso supermediano ante Terrence Crawford, una pelea donde también se fueron justamente ante la decisión unánime, donde el estadounidense se terminó llevando la victoria por 116-112 y doble 115-113, y se convirtió en campeón indiscutible en tres categorías diferentes durante su carrera, dejando al Canelo sin títulos, evidentemente, con un récord de 3 derrotas, 2 empates y 63 victorias, 39 por la vía del knockout para el mexicano, y de esta manera terminó perdiendo sus títulos, y mucho se esperaba en torno a una posible revancha para el mes de mayo, para el mes de septiembre, pero ya no se va a dar porque hay que tomar en cuenta que Terrence Crawford hace ya algunas semanas decidió retirarse.
Así es. Oye, en la pelea a la que le ganó el Canelo en septiembre, Crawford se llevó $50 millones para la revancha. Estaba pidiendo entre, si no mal recuerdo, entre 100, 150. Y bueno, se va al retiro, pero estaba viendo por ahí algunos datos, alguna información de pues los expertos en el tema del box, y dicen, es que esto también podría ser en caso de que, como una especie de presión, ¿no? De decir, a ver, pues me retiro, pero si me pagan los 100 o 150 millones de dólares que estoy pidiendo por la revancha, bueno, pues podría ser también un factor o una llave, ¿no?, para salir del retiro.
Sí, Crawford ya tenía en mente el retiro, ya tiene 38 años de edad, no es cualquier joven, y creo que ya puso punto final a su carrera, porque quedó muy molesto también con el Consejo Mundial de Boxeo, porque le termina por retirar el cetro del peso supermediano después de que no pagara ciertas cuotas por las últimas dos peleas. El mismo norteamericano señala que son las tarifas más caras y por ello no pagó. Pero bueno, ahí está esta decisión de Terrence Crawford, por lo cual no habrá una revancha ante Canelo Álvarez. Y por supuesto también resaltar lo de Marco Verde, quien fue medallista olímpico en los Juegos de París. Se decide dar ese salto a lo que es el ámbito profesional y lo hizo de gran manera, terminando con una victoria contundente ante Michel Polina en su debut. Después se dieron tres victorias consecutivas también para el sinaloense.
Tiene gran futuro, ¿no?
Sí, tiene gran futuro en el boxeo olímpico. Nos dejó ver ciertas cosas positivas. Digo, creo que no es para hacer menos la medalla de plata que termina consiguiendo en París. Así es que se le depara un buen futuro a Marco Verde, sin lugar a dudas. Y también resaltar lo del regreso de Manny Pacquiao, quien tenía 4 años sin poder pelear por el tema de que supuestamente ya se había retirado. Se niega totalmente a hacerlo y bueno, termina empatando ante Mario Barrios en
Las Vegas. Oye, ¿por qué regresa? ¿Por qué regresa Pacquiao? ¿Lana o qué?
Yo creo que por el ritmo de vida que llevaba, estaba tan acostumbrado que yo creo que por esa parte, por el dinero no creo, porque debe tener ahí muchísimo, sus cuentas, ¿no?, guardadas, ¿no? Sí. Aparte de que pues se ha dedicado en sus últimos años a la vida política en Filipinas, y yo creo que por esa parte, por el tema del ritmo que yo creo que extraña, por eso decide dar ese regreso a los cuadriláteros.
Perfecto, mi querido Beto, pues muy completo como siempre, muchísimas gracias, nos escuchamos el día de mañana.
Saludos, buen día.
Gracias, Beto Campos, con la información deportiva. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de año 2026. Quédese con Primitivo Olvera en el espacio de Azucena Oreste.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.